Es la 1, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
La Comunidad de Madrid ha resultado elegida para acoger la oficina de apoyo del Centro de Vigilancia de Seguridad de Galileo tras el Brexit en una votación en la que han participado representantes de los Estados miembros y de la Comisión Europea, según han confirmado a la agencia EFE fuentes comunitarias. Se trata de una infraestructura técnica que vigila la seguridad de las telecomunicaciones de Galileo, que es el sistema europeo de navegación por satélite. Más asuntos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado el coste del despliegue de la policía y la Guardia Civil por el referéndum ilegal en Cataluña del pasado 1 de octubre, un coste que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha cifrado en 87 millones de euros. Así lo ha explicado en su comparecencia en el Senado y además ha añadido que a ese coste hay que sumarle el derivado por el estancamiento del crecimiento del PIB catalán y por la disminución de las reservas hoteleras.
Es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. Un coste que debemos sumar a los más de 1.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de 4 o 5 décimas del crecimiento del PIB catalán, o el descenso del 35% en la reserva hotelera.
Centenares de pensionistas convocados por UGT y Comisiones Obreras se concentran a las puertas del Congreso con gritos de más pensiones, menos ladrones, y urgen a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a que revalorice las pensiones según el IPC. Los sindicatos han convocado esta manifestación a la que asisten los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos, Margarita Robles e Irene Montero, respectivamente, así como varios diputados de ambas formaciones. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha considerado hoy que merece la pena convocar una nueva conferencia de presidentes en este año 2018, tras cumplirse un año de la celebración del anterior, y aunque sea, dice Herrera, para hacer autocrítica de algunos objetivos que no se han cumplido. Nos acercamos en este punto a la bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las plazas europeas cotizan al alza en una jornada en la que la bolsa española mantiene el tono negativo con el que arrancaba la jornada y al mediodía pierde un 0,27% que le sitúa en 10.446 puntos con la mayoría de valores a la baja y la prima de riesgo española en 90 puntos básicos en un día en el que el Tesoro Público Español ha captado 4.094 millones de euros en la subasta de deuda a medio y largo plazo. Dentro del IBEX, los títulos de Acerinox son los más alcistas y suman un 1,3% gracias a los buenos datos económicos chinos. En el lado de las pérdidas, Red Eléctrica cae un 2,5% y Enagás un 1,9%. Los expertos achacan estas caídas a un informe negativo sobre ambas compañías por parte de un banco de inversión. En el mercado de divisas, el euro sube al mediodía y se cambia a cerca de $1.23, mientras que el barril de Brent para entrega en marzo cotiza en $69 en un día en el que la OPEP publicará un informe sobre la situación del mercado del petróleo.
Vamos ahora con información deportiva. Juan Carlos Molero.
Pues vamos con el abierto de tenis de Australia, donde Fernando Verdasco ha perdido en la segunda ronda en 5 mangas ante el alemán Marterer. Por tanto, una jornada mala para los españoles, en la que solo ha avanzado a la tercera ronda Albert Ramos, mientras que Guillermo García López, Garbiñe Muguruza y Lara Arruabarrena han sido eliminados. También ha habido una sorpresa, la eliminación del suizo Wawrinka por el estadounidense Sandgren, mientras que Federer está jugando. De momento ha ganado los 2 primeros sets ante el alemán Struff y pierde en el tercero por 3-1. Y en fútbol, recordemos, Gerard Piqué ha renovado con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2022 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Recordemos que tenía hasta 2019, por tanto, lo ha ampliado en 3 temporadas más.
Y terminamos en el exterior. Los países de la Unión Europea han aprobado sanciones contra 7 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la represión en Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Los embajadores de los Estados miembros de la UE han logrado un acuerdo político para someter a medidas restrictivas una lista, como decimos, de 7 altos cargos venezolanos. Y el Pleno del Parlamento Europeo ha reclamado que instrumentos como la garantía juvenil para luchar contra el alto desempleo de los jóvenes mejoren en su aplicación y no se utilicen para sustituir trabajos por ofertas de baja calidad. Más noticias en próximos servicios informativos.
EFE Radio, servicios informativos.
Gestiona Radio. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, luce el sol en Madrid, la verdad es que tenemos un día bonito, se nos acabó el frío. Bueno, hace fresquete, pero fresquete no es frío. Otro programa más de enfermedades raras, vamos a tratar dos asuntos, la verdad es que interesantes y curiosos a la vez. Vamos a hablar de diabetes. Muchos de vosotros sabéis lo que es la diabetes, pero vamos a hablar de la diabetes monogénica. Y después contamos, a mi izquierda, ya mi vera, tengo a una doctora, luego desvelaremos quién es, hablaremos de raquitismo hereditario. Nuestra sección de música realmente escuchada lo vamos a dedicar a Italia, nos vamos a ir a San Remo. Vamos a poner tres temas de San Remo de 1983, el primero del Giorgia Fiori, Abro.
Cadono giù, non fanno mai rumore, camminano sul cuore, piano piano, accanto a te. Avrò parole e poi le mani, quelle sole, avrò la voglia di abbracciarti quando sto con te. Avrò colori e poi per tutta tanti amori, avrò il profumo che per te non ha nessuno. Parlare, giocare, un primo in due e una forchetta, disegni e facce.
Nuestra primera invitada es la doctora Raquel Barrio. Ella, entre otras nomenclaturas en su profesión, es vicepresidente primero de la Sociedad Española de Diabetes. Doctora Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Pues un placer de tenerla en el barco de las enfermedades raras. Es la primera vez que usted se sube, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Dónde se encuentra?
Es una enfermedad bastante frecuente, que es la diabetes.
¿Dónde se encuentra usted?
En este momento, pues en mi lugar de trabajo, en la clínica Día Libre.
¿En Madrid?
En Madrid.
Perfecto, era por localizarla geográficamente. Doctora, primero de todo me gustaría agradecer a la Confederación de Sociedades Científicas de España su colaboración para generar este programa. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle a usted es ¿por qué la necesidad de una sociedad española de diabetes?
Uy, porque bueno, la diabetes es una enfermedad muy prevalente y además bueno, tiene un gran impacto social y médico, ¿no? Y las sociedades científicas no solamente nos dedicamos a la parte científica de la enfermedad, sino también a hacerla más partícipe a los pacientes y a las instituciones para que tenga una mayor presencia y relevancia, y no solamente esa parte del tratamiento, sino también la investigación, la educación, todos los aspectos que conlleva la enfermedad.
¿Por qué una joven doctora Barrio decide la diabetes y no la hepatitis?
Bueno, son azares de la vida, es decir, que bueno, yo soy pediatra y cuando empecé mi formación, al principio no pensaba dedicarme a la diabetes, pero bueno, cuando pasé por diabetes me pareció tan apasionante que pues prácticamente he dedicado toda mi vida a la diabetes clínica y con la investigación clínica.
Pues doctora, si le parece, vamos a entrar de lleno en lo que es la diabetes. Vamos a hacer primero una definición muy somera de la diabetes porque hablaremos de una muy en particular, la monogénica, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues díganos qué es la diabetes.
Bueno, pues la diabetes no es una enfermedad, como decíamos, es un, lo que nosotros llamamos un síndrome, es un conjunto de enfermedades que lo que tienen en común es el aumento de la glucosa en sangre, lo que nosotros llamamos la hiperglucemia. Entonces, se puede llevar por distintos caminos. Y por eso hay unas formas muy prevalentes, muy frecuentes, como es la diabetes tipo 2, que es la que más se asocia a la obesidad, que se da más en adultos, que también se puede dar en la edad pediátrica. Y otra también más siguiente sería la diabetes tipo 1, que es autoinmune, que es que el propio organismo como que destruye la célula beta, que es la que produce la insulina. Y eso sería en general la diabetes.
Doctora, vamos a hablar de una diabetes curiosa porque tanto la 1 como la 2 dependen de mutaciones de varios genes, incluso de factores medioambientales, pero en este caso nos encontramos con una variación. ¿Cuál es?
Pues es que hay una forma de diabetes que son muy raras porque solamente constituyen del 1 al 2% de la diabetes y son debidas a mutaciones en un solo gen. Y bueno, esto se ha ido descubriendo en las últimas décadas. Entonces, suelen ser genes que están relacionados con la función de la y la pervivencia y el desarrollo de la célula beta, que es la que produce la insulina. Entonces, nos ha permitido no solamente ver que hay esas formas de diabetes, sino también conocer más a fondo cómo es la función de la célula beta y su importancia.
Doctora, hay una pregunta recurrente en este programa que siempre la hago al principio. Y es, vamos a hablar de una enfermedad muy puñetera. ¿Puñetera o puñeterita?
Bueno, pues yo creo que tiene un gran impacto porque las diabetes monogénicas, muchas de ellas son de comienzo al nacer, lo que llamamos nosotros diabetes neonatal, que ahora se define como diabetes de los primeros 6 meses de la vida. Entonces hay que saber si esa diabetes va a acompañar a toda la vida del paciente, aunque hay alguna forma que son transitorias, pero la mayor parte es para toda la vida. Luego sí que es una diabetes que tiene impacto. Lo que pasa es que como hay tantas formas, porque hay 25 genes que producen diabetes neonatal, más luego una serie de genes de otra forma de diabetes que posiblemente usted me preguntará después, pues no todas tienen el mismo impacto, no todas tienen el mismo tratamiento. Esto nos lleva a una cosa que ahora está, yo creo que es muy de moda, que es la medicina personalizada. Uh-huh. Y que el conocimiento de la causa de una enfermedad te va a permitir personalizar el tratamiento. Y esto es lo que ha permitido el diagnóstico de diabetes monogénica.
El otro día hicimos una entrevista al doctor Juan Cruz Figudosa sobre una ponencia que hay en el Senado sobre una estrategia a largo plazo sobre medicina de precisión, medicina personalizada. Parece que se están empezando a mover cosas en España.
Ah, muy
doctora,
bien.
¿Hablamos de una enfermedad hereditaria?
Sí, claro. Es decir, que la diabetes monogénica puede ser hereditaria, pero no siempre, ¿eh? Hay unas formas que nosotros llamamos de novo, es decir, de nuevo, aparecen de nuevo. Y en las diabetes neonatales un tanto por ciento son mutaciones de nuevo. Pero muchas son hereditarias. Unas son lo que llamamos nosotros, son, es decir, que son autosómicas dominantes, es decir, que pasan de padres a hijos, el 50% lo mantiene, y otras que llamamos recesivas, es decir, que tienen que tener los dos padres ese gen alterado para que el niño exprese la diabetes. Y vemos que hay formas que son hereditarias y otras formas que no.
¿A quién afecta principalmente esta patología?
¿De la diabetes monogénica?
Sí, la diabetes monogénica.
Puede afectar a cualquiera, ¿eh? Entonces, bueno, a cualquiera. Es muy poco prevalente, tenemos que tenerlo en cuenta. Que
refiero, doctora, ¿hay alguna edad en concreto donde se manifieste?
Una forma monogénica son lo que es la diabetes neonatal, que se empezó a llamar neonatal porque al principio se definía como hasta el primer mes, ahora ya se ha ampliado hasta los 6 meses, luego se intentan decir que hasta el año, porque estas diabetes monogénicas se expresan fundamentalmente en los 6 primeros meses, pero algunas hasta los 12 meses. Entonces, ahora se tiende, y hay una cosa muy reciente del grupo de Chicago, que dice, ¿por qué no cambiamos el término diabetes neonatal por diabetes congénita? Si congénita que viene ya, es decir, en los genes y ya se expresa, vamos, aparece ya en los primeros tiempos de la vida. Entonces, esa es una forma, pero hay otras monogénicas que se expresan más tarde, en la edad adulta o en la adolescencia. Es que hay muchos genes. He dicho que había 25 genes de la forma neonatal, o como la queramos llamar, pero hay como 13 o 14 genes de lo que llamamos diabetes tipo MODY, que es una diabetes también monogénica, pero que aparece posteriormente en la vida.
Parece ser que abarca un amplio abanico, ¿no? Porque va desde aquellas personas que tienen una menor capacidad de producir insulina hasta aquellas que tienen una resistencia severa, ¿no?, a la insulina.
Sí, hay unas formas de resistencia también, porque hay genes que influyen en la acción de la insulina. Ellas son también formas, son bastante raras. Yo la verdad es que he tenido, bueno, bastante experiencia en mi vida con pacientes de este tipo, pero son muy, muy poco frecuentes las formas de resistencias extremas. Son más frecuentes las otras.
Con respecto a la 1 y a la 2, ¿qué ocurre? ¿Que hay veces que tenemos dificultades a la hora de diagnosticar la monogénica y estamos diagnosticando la 1 o la 2?
Claro. Es decir, la diabetes tipo 1 tiene un marcador, es decir, que son los anticuerpos que se producen contra distintas partes de la célula beta. Entonces, cuando tenemos estos anticuerpos, pues en principio te afirma que es una diabetes tipo 1. Y entonces el 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen anticuerpos. Hay un 10% que no tienen anticuerpos. Pero ahora se ha visto que algunos de estos son diabetes monogénicas, de estos que dicen son anticuerpos negativos. Y esos son una zona o un grupo de pacientes a los que se hace el estudio genético. Y la diabetes tipo 2 es más difícil de diagnosticar, de precisar, porque hay muchas formas monogénicas que se expresan como si fuera una diabetes tipo 2. Generalmente tienen menos obesidad, pero como ahora la población también en general tiene más obesidad, pues ya la obesidad tampoco nos define una cosa u otra. Nos lo define la presencia de insulinoresistencia, la resistencia a la insulina, que es de la tipo 2, pero hay algunas formas también de monogénicas que también tienen resistencias y que son más difíciles. Con lo cual, hay como una población a la que tenemos que ver es aquellos que no nos encaja totalmente el diagnóstico, porque pensemos que tiene una diabetes tipo 1 pero tiene anticuerpos negativos, o porque tiene una diabetes tipo 2 pero que va muy bien, que no sé qué, que no tiene mal, y también es otro de los que tendríamos que descartar diabetes monogénica.
Antes ha comentado usted un poco de soslayo sobre la diabetes con el acrónimo MODI, concretamente es la diabetes juvenil de comienzo tardío. Háblenos un poquito de ella, porque puede ser leve, severa. ¿Por dónde van los tiros de esta diabetes?
La diabetes tipo MODI pues empezó, bueno, la historia de diabetes siempre es muy interesante. Entonces empezó Fallans, que es era un médico de Estados Unidos, y empezó a seguir un grupo de familias, y primero definió él la existencia de lo que llamamos diabetes tipo MODI, que era diabetes en el joven, es decir, antes de los 25 años, sin dependencia de la insulina, y tal. Entonces no se conocían los genes. Entonces empezó a seguir esas familias, que tiene ya, pues me parece que son como casi 450 miembros familiares que provenían de Alemania, que estaban en la zona de Minnesota. Y luego, con el tiempo, se ha visto ya qué gen tienen, qué alteración tienen en ese gen, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a ver estas diabetes que se transmiten de padres a hijos, pues hay una forma que es bastante prevalente, que es lo que llamamos MODI2, que es una alteración de un gen que llamamos de la glucoquinasa, que interviene en que la glucosa pueda entrar a la célula beta para que pueda estimular la liberación de insulina. Y esa es una diabetes muy leve. Vamos, tan leve que no hay que poner tratamiento. Y esa se expresa ya desde el nacimiento. Y son esas familias que dicen, no, mi familia no tenemos diabetes, tenemos una glucosa un poquito alta. Y eso es una de las características. Pero los MODI hay hasta 14 tipos de genes, entonces lo hay de todos los tipos. Unos asociados a otras alteraciones, otro como el MODI 2, que es muy poco, que sí que es poco importante porque no lleva complicaciones, no necesita tratamiento, pero otros se comportan casi como una diabetes tipo 1, es decir, con complicaciones y necesitan tratamiento bien con insulina, bien con otras medicaciones, que es un abanico amplio, hay por 13, 14 genes distintos, con lo cual da distinta expresión clínica.
Conozco a más de uno y a más de dos lo de no, yo no tengo nada, yo lo que tengo es la glucosa alta.
Sí.
Lo conozco.
Por eso es un poquito de diabetes tipo 2, pero muchas veces es un MODI, y cuando dices mi padre, mi abuelo, esos son un MODI 2 y es una cosa, como dijéramos, banal, ¿eh? Sí, no necesitan tratamiento. Y algunos están diagnosticados como diabetes tipo 1 y entonces te puedes quitar el tratamiento. Vamos, de hecho yo hace un par de años tuve dos niñas que venían diagnosticadas de diabetes tipo 1, demostramos que era un MODI 2 y pudimos quitarles el tratamiento. Eran niños de 2 y 4 años. Y las madres, ¿cómo vas a quitar la insulina? Yo, tranquila. Y al quitar la insulina, perfecto. Ahora sí, tenía su pequeña hiperglucemia, pero se ha visto que eso a largo plazo no da lugar a complicaciones.
Luego hemos hablado también un poquito, vamos, hemos mentado la diabetes neonatal, que parece ser que puede ser permanente y temporal. ¿Qué diferencia hay?
Sí, sí. Pues hay la transitoria suele ser por genes diferentes, pero algunos no. Si hay una forma que es una mutación en un cromosoma, que es el cromosoma 6, no entro más cosa porque es un poco complejo, pero que se expresa muy precozmente, pues a la primera semana de vida, son niños que nacen muy pequeñitos, con un peso muy bajo, y que empiezan una diabetes con unas cifras muy altas, pero que revierte generalmente los primeros meses o dos meses de vida. Algunos de estos luego recurren en la vida posteriormente, generalmente en la adolescencia. Y estas son transitorias. También hay otras mutaciones, también del canal de los genes del canal del potasio, que hay también formas transitorias. Entonces es muy importante saber que vas a tener una forma transitoria del paciente, de la diabetes, porque así, bueno, pues primero la angustia de los padres y luego la actitud para ver, porque luego si le has puesto insulina, como ocurre en las de la cromosoma 6, tienes que irlas quitando la insulina para que no hagan hipoglucemia. Entonces es muy importante saberlo. Y luego están las otras que son permanentes, que la mayor parte de las diabetes neonatales son permanentes.
Doctora, estamos usted y yo tomando un café y yo le digo, doctora, yo soy de glucosa alta. Y usted me dice, sí, sí, Antonio, venga, si usted a mi consulta. Y si usted me hace unas pruebas para diagnosticar, ¿qué es lo que me haría?
Bueno, pues ahora, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama hemoglobina A1C, que los que tienen diabetes saben muy bien lo que es la cantidad de glucosa, cómo se une la glucosa al hematín, y nos dice cómo ha estado la glucemia en los 3 meses anteriores. De manera que si usted tiene un poquito de la glucemia alta, pues tendrá una hemoglobina que no va a ser normal. Entonces se considera, por ejemplo, para el diagnóstico de prediabetes, una hemoglobina entre 5,7 y 6,4, y diabetes, pues más de 6,5. Eso es una manera. Otra manera es la glucemia en ayunas, pero en las fases iniciales de una diabetes podemos tener una glucemia en ayunas normal. Lo que tenemos alto es la glucosa a la hora o 2 horas después de una comida, porque tenemos suficiente cantidad de insulina para que la glucosa se mantenga normal mientras no comemos, pero cuando le damos como un exceso, que es una ingesta, necesita más cantidad de insulina y no es capaz. Entonces la glucosa a las 2 horas nos lo va a definir. Con lo cual la hemoglobina, glucosa en ayuna y glucosa a las 2 horas nos definiría si la persona tiene diabetes.
¿Y por qué podría decidir usted estudiar la presencia de ciertos anticuerpos en mi cuerpo?
Pues mira, si viene, si es una persona adulta como usted y viene con una diabetes y no tiene así una historia familiar cargada de diabetes tipo 2 y es delgado, pues dices, uff, hay que descartar una diabetes tipo 1, porque el 50% de la diabetes tipo 1 se da en la baja adulta, en cualquier edad, y que no es exclusiva de los niños, como antes se decía, la diabetes de los niños, no, esa se puede dar en la edad pediátrica, pero se puede dar en la edad adulta. Entonces, el peso que no sea obeso y sin antecedentes de diabetes tipo 2, hay que descartar diabetes tipo 1, y bueno, las monogénicas son muy raras, así que primero empezaríamos por lo que es verdaderamente frecuente.
¿Hay algunos factores concretos que a usted le puedan dar una pista para indicar que el paciente tiene diabetes monogénica?
Bueno, pues por ejemplo, es decir, que una diabetes, bueno, en el periodo menor de 6 meses, toda diabetes en los primeros 6 meses de vida es monogénica. Con lo cual, ya vemos allá. Después, pues si tengo algún antecedente familiar de diabetes que se va repitiendo, pues es lo más probable que pueda ser una monogénica. No indica que no pueda ser las otras, pero es lo más probable que sea una monogénica. Después también una monogénica, pues cuando tienes una diabetes sin ningún antecedente, por ejemplo, un adulto con diabetes que parece una diabetes tipo 2, pero no es obeso, no tiene una cosa que llamamos acantosis nigra, que es como una manifestación de resistencia a la insulina en la piel. Entonces todo esto nos puede ir haciendo pensar en la diabetes monogénica, y algunas monogénicas se diagnostican también en las diabetes gestacionales, durante la gestación. También puede ser comienzo de diabetes tipo 1. Es decir, que tenemos que individualizar, y es súper importante individualizar, porque no todas las diabetes se tratan con insulina. Y las diabetes neonatales, algunas se tratan, por ejemplo, con sulfonilureas, que es una medicación antigua que antes se utilizaba mucho para diabetes tipo 2 y que ahora su gran filón es lo interesante que es para la diabetes neonatal, por unas mutaciones concretas del canal del potasio o de algunas formas de MODY. Con lo cual, es decir, que nos importa mucho poder definir qué tipo de diabetes tiene un paciente, porque vamos a cambiar el tratamiento y además le vamos a decir qué pronóstico tiene, cómo se asocian las complicaciones, porque muchas de estas monogénicas asocian otra patología, muchas, y podemos irlo como previendo qué va a pasar. Y algunas, incluso, pues algunas formas muy raras, como puede ser mutaciones, unas diabetes autoinmunes que son también monogénicas en el periodo neonatal, hay que hacer trasplante de médula ósea y eso evita otras complicaciones fuera. Es que el saber que una diabetes es monogénica nos va a dar una información enorme. Es un grupo pequeño de pacientes, digamos yo que es del 1 al 2, pero a esos pacientes va a cambiarles totalmente la vida, el tratamiento y algunos el pronóstico a largo plazo.
Doctora, ¿cuándo tomar la decisión de hacerse pruebas genéticas?
Pues cuando una diabetes no la tenga, primero los primeros días de la vida, sin ninguna duda. Del 6 al 12 meses, si no tenemos anticuerpos positivos que nos indiquen que es una diabetes tipo 1, también deberíamos hacer estudios genéticos. Y luego cuando tengamos una diabetes no filiada, es decir, pues que nos parece que no entra, no encaja en los otros tipos de diabetes, y tengamos historia familiar. Esos serían los casos en los que deberíamos hacer estudios genéticos. Y hay que ver, por ejemplo, la diabetes neonatal, que antes los estudios genéticos tardaban mucho, pero ahora ya en muy poquitas semanas están los resultados y podemos hacer el cambio de tratamiento, por ejemplo, los niños que lo puedan hacerlo, de insulina a sulfonilurea si tienes una mutación del canal del potasio. Con lo cual, es decir, el diagnóstico deberíamos hacerlo rápido, en el neonatal rápido. Y nosotros, bueno, con tiempo, no hay prisa.
Con respecto a la MODI, hemos hablado de un abanico. Me imagino entonces que el tratamiento dependerá del tipo de MODI.
Sí.
¿No?
Ya hemos dicho que el MODI 2 no va a necesitar ningún tratamiento. Y otros tipos de MODI, como puede ser el MODI 3, que es una mutación de un gen que se llama hepatonuclear 1 alfa, y son sensibles también a sulfonilureas. El MODI 1 también es sensible a sulfonilureas. El MODI 5, pues puede haber una respuesta a metformina. Es decir, que hay distintas posibilidades. Entonces, es muy importante definir. Por eso es medicina personalizada. Es decir, medicina, ¿cuál es el tratamiento para tu tipo de diabetes? No podemos decir diabetes, no. Lo que pasa es que a veces no es sencillo y a veces tampoco es barato, en el sentido de que si tienes que ir buscando genes que son poco frecuentes, eso encarece las cosas. Pero la mayor parte de las diabetes neonatales, el 50%, son mutaciones del canal, y en el MODI, pues la muy parte muy importante es HN1 alfa, es decir, el MODI 3 o el MODI 2. Con lo cual, sí, que si hacemos eso, tendríamos como el 50% del diagnóstico de la diabetes monogénica. Y luego ya lo otro se puede hacer por vía de investigación.
La segunda parte del programa, doctora, la vamos a dedicar al raquitismo hereditario, de un, uh-huh. en concreto, ya hablaremos de uno en concreto, que tiene mucho que ver con el riñón. Y también, uh-huh. Con respecto a la diabetes, ¿qué relación hay con los quistes en los riñones?
Ah, pues por ejemplo, en el MODI 5, es que es una mutación del gen HN1 beta, es decir, que se asocian con alteraciones renales. Y hay también algunas diabetes neonatales y otros genes más raros que también tienen alteraciones renales, porque muchos genes lo que hacen es que codifican proteínas que van a estar en factores como factores de transcripción para ciertas expresión de ciertos genes, y pueden ser comunes no solamente en el páncreas, sino estar en otras partes del organismo. Puede ser el riñón, puede ser el intestino. Por eso muchas de estas diabetes son sindrómicas, es decir, que no solamente tienen diabetes, sino que tienen expresión de alteración del órgano donde también ese gen se expresa, y como está mutado va a llevar alteraciones. El 1-alfa no solamente es el riñón, también es en el aparato genital, en el útero y tal, que también puede haber alteraciones. Con lo cual, es decir, que los genes no son exclusivos de un órgano, pueden expresarse en muchos órganos, y por eso hay patologías asociadas cuando hay una alteración genética.
Ha comentado usted antes, y es la última pregunta, doctora, que para, por ejemplo, la diabetes neonatal, en algunos casos se pueden tratar con sulfonilurea, sí. En vez de insulina. ¿Qué es una sulfonilurea?
Bueno, pues es un antidiabético oral. Es un antidiabético oral que favorece la liberación de insulina. Como estas mutaciones de la diabetes neonatal, las mutaciones del canal del potasio, actúan en ese canal y hace que se active y que pueda liberarse luego la insulina. Entonces, es además espectacular, porque esos niños que estaban al principio, claro, estaban con insulina porque no sabes qué mutación tiene. Y cuando le pasas a sulfonilureas, obtienes mejor control que con insulina, con menos riesgo de hipoglucemia, y hay experiencia ya de tratamiento de estos niños a 50, casi 50 años, que han llegado a 50 años y que sigue siendo funcional esa sulfonilurea. Nosotros hemos tenido varios niños con diabetes neonatal y la respuesta es muy buena, y el cambio es total de tener un niño con bomba de insulina o con múltiples dosis de insulina a tomarse unas pastillitas que con menos riesgo de hipoglucemia.
Pues doctora, seguro que el presidente de la Sociedad Española de Diabetes será un crack, o si es presidente será una crack, pero el día que se presente usted me lo dice, le hacemos la campaña.
Sí, bueno, tenemos una presidenta que es una crack, es una investigadora del Clínic de Barcelona y es excelente.
Pues doctora Barrio, muchas gracias por habernos invitado al barrio de su conocimiento, habernos explicado un poco sobre esta extraña y poco prevalente diabetes. Y bueno, pues ya sabe, este es su programa y encantado de recibirla en otro momento. Un placer.
Bueno, ha sido un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues nos vamos a ir a una segunda canción del Festival de San Remo de 1963. Bonita.
E adesso, al momento, clou. Canzone prima classificata di Sanremo 83 Sarà quel che sarà di Ferri Fabrizio, cantata da Tiziana Rivale.
La segunda invitada, como he dicho al principio, la tengo a mi vera, a la izquierda, es la doctora Carmen de Lucas. Ella es adjunta al Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y también realiza su actividad en el Hospital Rubel Internacional, entre otros asuntos. Doctora Carmen de Lucas, muchas gracias por estar en el estudio.
Muchas gracias por haberme invitado, para mí es un placer.
Doctora, vamos a hablar con usted de un asunto que yo creo que todos hemos oído en algún momento, raquitismo. Pero sin embargo, no creo que haya mucha gente de las que nos esté escuchando que haya oído de raquitismo hipofosfatémico hereditario. Estamos hablando de un, bueno, el nombrecito ya se las trae, ¿eh? Muy, muy médico es esto, muy médico. Estamos hablando de un grupo de enfermedades caracterizadas, doctora, por la pérdida renal de fosfatos. ¿Esto qué es lo que ocasiona?
Pues efectivamente es un grupo minoritario dentro de lo que conocemos como el raquitismo. Hay este grupito que es el raquitismo hipofosfatémico hereditario, que se caracteriza, como su propio nombre indica, por hipofosfatemia. Es decir, el riñón pierde fósforo por la orina de tal forma que los niveles de fósforo en sangre están bajitos y eso ocasiona el raquitismo, ocasiona un defecto de mineralización en los huesos. Y esto, la tercera palabra, es hereditario porque efectivamente se produce por una alteración genética, es decir, no es como la mayoría de los raquitismos que conocíamos, ¿no?, que eran por déficit adquirido, sino que son genéticos y por tanto son hereditarios, es decir, las personas afectadas lo transmiten a sus descendientes.
¿Y el retardo del crecimiento es una característica fundamental de este...?
Fundamental, justo es la característica fundamental. Es un síndrome que tiene sus características clínicas, radiológicas y analíticas. Y dentro de las características clínicas, la más importante es el retraso de la talla y sobre todo las deformidades, especialmente en miembros inferiores.
Está ligado al cromosoma X, el cual parece ser, doctor, y es lo que quiero que me explique, es causado por mutaciones en un gen concreto, ¿no? ¿En qué gen?
Bueno, efectivamente es el gen FEX. Es un gen que se llama PHX, por sus siglas en inglés, y se han encontrado hasta 300 mutaciones en ese gen. Está localizado en el brazo corto del cromosoma X y, por tanto, tiene una forma hereditaria curiosa, porque los pacientes afectos, que son varones, lo van a transmitir solo a sus hijas. Y los pacientes, que son mujeres, lo pueden transmitir con un 50% de posibilidades tanto a las hijas como a los hijos.
Doctora, muy puñetera, puñetera o puñeterita.
Hombre, a mí me parece puñetera. Es una enfermedad crónica para toda la vida y eso, y sabiendo que además lo puedes transmitir a tus hijos, creo que eso es duro de asimilar, aunque tengo que decir que nuestros pacientes, que son niños, son unos cracks y lo llevan fenomenal. Están contentos, se toman la medicación, corren, saltan. Es una maravilla trabajar con niños.
Esta enfermedad se ha llamado de muchas maneras y también, doctora, se ha llamado como raquitismo resistente a la vitamina D, pero ya parece ser que no hay que utilizarlo.
No.
¿Por qué?
No. Bueno, esto viene de muy lejos. Inicialmente la mayoría de los raquitismos eran raquitismos por deficiencia, sobre todo deficiencia de la luz. Ya se ve, bueno, desde hace las primeras expresiones y descripciones del raquitismo se hacen en el 400 antes de Cristo. Heródoto habla del raquitismo porque dice que los persas utilizan gorras y no les da el sol y tienen los cráneos más blanditos que los egipcios. Posteriormente hubo una epidemia y por eso se llamaba el mal inglés en Inglaterra, sobre todo en Escocia, y hubo muchísimo raquitismo y ahí se empezó a descubrir cuál era la causa y se empezó a tratar posteriormente, bueno, ya a principios del siglo XX, con aceite de hígado de bacalao, pensando que tenía vitamina A. Y luego se descubrió que no era vitamina A, sino que era vitamina D. Pero inicialmente se trataba como eso. Y se vio que la mayoría iban muy bien, excepto un grupito que iban mal. Y por eso se llamó vitamina D resistente. Posteriormente se comprobó que dentro de los vitamina D resistentes habían unos cuantos que lo que hacían es que perdían fósforo. El problema no era tanto la vitamina ni el calcio, la vitamina D ni el calcio, sino la pérdida de fósforo. Y se le llamó diabetes de fosfato. Se identificó como tal. Y ahora ya que se sabe mucho más de la fisiopatología, pues ya se llama con el nombre que habéis mencionado.
Doctora, ¿hay raquitismo pediátrico y hay raquitismo en adultos? ¿De este tipo de raquitismo?
Bueno, la enfermedad no tiene cura como tal, aunque se pone un tratamiento y mejoran, y han mejorado muchísimo con el tratamiento, pero también se expresa durante la edad adulta. Aunque sus principales manifestaciones se dan durante la infancia, eso lleva hasta el final de tus días. Normalmente cuando el raquitismo ya se produce en adultos, lo llamamos osteomalacia, aunque es una expresión de lo mismo. En los niños, como se caracteriza por las alteraciones en el cartílago de crecimiento, se llama más raquitismo, pero en los adultos se llama osteomalacia.
¿Qué codifica el famoso gen FEX?
Bueno, esto es muy interesante porque en esta enfermedad primero se identificó el gen y luego se identificó la proteína que causa toda esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad donde lo más importante es el fósforo, como hemos dicho. Se produce una pérdida renal de fósforo. Normalmente tenemos un equilibrio en la sangre muy estricto de casi todo, pero del fósforo también, donde tenemos que tener un equilibrio entre lo que adquirimos, que se adquiere mediante la alimentación, se absorbe en el intestino, y el riñón elimina para tener siempre los niveles ajustados. En el riñón, curiosamente, se absorbe, se elimina por el glomérulo, y luego lo reabsorbemos en el túbulo proximal. Y el fósforo es una de esas sustancias que se reabsorbe prácticamente toda. Prácticamente el 80% de lo que se filtra se reabsorbe. Entonces, normalmente si se produce un aumento de la ingesta, se produce un aumento del fósforo en sangre, se produce una sustancia que es una fosfatonina, porque su nombre así lo indica, porque pierde fósforo, esa fosfatonina hace que se elimine más fósforo por la orina, de tal forma que los niveles se mantienen.
Acérquese usted un poquito el micrófono y se lo hablará un poquito mejor.
Perdón. Conclusión. Tenemos ese equilibrio, un equilibrio muy, muy bien regulado por la 1,25 vitamina D, por la PTH y por esta fosfatonina. Cuando se produce una alteración en ese gen, esta fosfatonina, que tiene su función en regular la pérdida renal de fósforo para que el fósforo esté en sangre donde tiene que estar, no se rompe, esa fosfatonina no se degrada y tiene unos niveles muy altos en sangre, independientemente de los niveles de fósforo, de tal forma que seguimos perdiendo fósforo por orina y los niveles en sangre son bajitos, no debería ser así, pero no se degrada esa fosfatonina y sigue haciendo su función.
Doctora, dígame, por ejemplo, dos o tres alimentos que tengan mucho fósforo, que sean...
Bueno, el fósforo está fundamentalmente en los alimentos que tienen muchas proteínas, carne, pescado, productos lácteos...
O sea, que lo consumimos todo de una manera muy habitual, ¿no?
Normal, y lo necesitamos.
Por eso lo expulsamos y lo introducimos, ¿no? constantemente.
Constantemente.
Doctora, ¿la manifestación clínica más común en esta enfermedad cuál es?
Básicamente la talla baja y las deformidades en miembros inferiores suele ser lo más representativo. Es verdad que hay otras alteraciones, pues se pueden producir alteraciones en la tibia, se produce una rotación de la tibia anteromedial, se pueden producir lo que llaman la pulsera raquítica, que es un aumento de las metáfisis de los huesos largos, y sobre todo tienes una malformación, unas deformidades de los huesos, que puedes tener una tibia, o sea, las piernas como en forma de O,
uh-huh,
o al revés, en forma de X, las rodillas como separadas, uh-huh, o las rodillas juntas, ¿no? También puedes producir alteraciones de la pelvis, alteraciones de la columna, pero eso es más adelante. Normalmente en los niños lo que vemos son unas piernas deformadas, abombadas, uh-huh, eso es lo que solemos ver.
Y en los niños afectados que desarrollan lesiones raquíticas, ¿la enfermedad cuándo la reconocen ustedes?
Bueno, realmente la afectación del fósforo en sangre se produce rápidamente, se produce en los primeros meses de vida, pero es verdad que el niño no se le nota, no, clínicamente no se le nota. Eso se puede ver en pacientes que son hijos de familias afectas, que ya lo vas buscando, pero si no, en un niño que no lo sospechas, se puede ver cuando el niño empieza a andar, porque al empezar a andar es cuando se producen las deformidades características en los miembros inferiores, y es cuando es más, entonces ya sí que le haces el estudio.
Hemos hablado todo el tiempo de hipofosfatemia, que es una alteración bioquímica, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo se está presente? ¿Desde cuándo está presente esta alteración?
Pues eso puede ser desde los primeros meses de vida, incluso hasta más de 6 meses, que puedes tener tu fósforo normal y luego ya empiezas a tenerlo bajito. Pero como he dicho, eso se ve haciendo una analítica de sangre. Entonces nosotros lo identificamos cuando ya el niño tiene malformaciones, lo diagnosticas, le haces una analítica y efectivamente tiene un fósforo muy bajo.
¿Esta enfermedad podría diagnosticarse en el feto?
Sí. Sí, tienes el estudio genético, sí. Realmente no tiene mucha ventaja hacer un diagnóstico tan precoz. Es muy bueno hacer un diagnóstico precoz, pero no intraútero, porque no le vas a tratar intraútero. Si tienes una familia afecta, pues lo normal es poner el tratamiento, hacerle una vigilancia durante los primeros meses de vida, hablamos de meses, con lo cual el diagnóstico intraútero tampoco va a tener mucha ventaja para el niño. Realmente hay que esperar un poquito, cuando ya empiece a tener el fósforo bajo, iniciar el tratamiento.
Parece ser, doctora, si no me corrige usted, que es habitual que la longitud del tórax es normal en estos niños. Entonces, ¿la talla baja a qué es debida?
Pues efectivamente, hay como una discreta desproporción entre la talla, la parte superior del cuerpo, de los miembros inferiores, al estar deformados, realmente miden menos, porque no están rectos. Uh-huh. Pero aún así hay algo ahí que se nos escapa en la fisiopatología, por lo cual realmente esa zona es la talla es menor.
¿Son niños que visualmente tienen algún tipo de característica como la condroplasia o el defecto en la hormona del crecimiento o no? ¿Son bajitos pero no...?
No, lo que más llama la atención son las deformidades
de las piernas, ¿no? De las extremidades.
Exacto.
¿Y cuándo pueden presentar deformaciones en la región maxilofacial,
las hay? Eso es verdad que hay algunas formas que son más severas, que algunos pacientes tienen más malformaciones y más alteraciones dentales. Pero es verdad también que se ve más en adultos. En los niños vemos algún problema de absceso dental, pero las malformaciones se ven más en adultos. Los problemas dentales, de caída de dientes, y eso se ven más en adultos.
Se ven más en adultos. Sí. ¿Afecta más a alguno de los dos sexos esta enfermedad? ¿A nivel de manifestaciones clínicas?
Manifestaciones clínicas, clásicamente siempre se ha dicho que los varones están más afectados. Aunque en algunos estudios no se ha podido demostrar. La idea que tenemos los clínicos es que los varones están más afectados. Y bueno, pero si soy sincera, los estudios no lo demuestran.
No lo demuestran.
O por lo menos uno que salió con bastantes pacientes no demostraron que estuvieran peor.
¿Las alteraciones bioquímicas básicas en los niños con esta enfermedad en qué consisten?
Básicamente lo que hemos comentado, que es lo principal es una pérdida de fósforo por orina, por tanto tienen un fósforo en sangre bajo, llamativamente bajo, con una fosfatasa alcalina elevada, porque es un marcador del hueso, de una resorción ósea, y una eliminación de fósforo por orina muy alta. Lo que hemos dicho, ¿no? El túbulo prácticamente reabsorbe, debería absorber el 80-90% del fósforo, y en estos casos reabsorbe un 50%.
La eliminación de por orina es lo que se llama fosfaturia.
Exacto.
Vale, es el término, ¿no?
Sí.
Vale. Si aprendemos un poquito de terminología. Doctora, ¿es frecuente el hallazgo de lesiones esqueléticas raquíticas en niños con este raquitismo?
Sí. Esa es la tercera parte, ¿no? Que es del síndrome, lo que hemos dicho, la clínica, lo que ves, ¿no? Las alteraciones analíticas y unas alteraciones radiológicas características que se pueden ver en unas radiografías y que los radiólogos infantiles pueden identificar perfectamente, ¿no? Con esas defectos, adelgazamiento de la cortical, las metáfisis más amplias, el desflecamiento de las diáfisis en forma de copas, ¿sabes? Que se ponen cóncavas. En ocasiones la incurvación de los miembros se ve fenomenal en las radiografías, incluso la torsión de la tibia. O sea, realmente la radiografía es muy característica.
Cuando se ha hablado de niños con raquitismo en guerras y todo esto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es por falta de alimentación, ¿no?
En general, la mayoría, ¿no?, de las veces es por falta de vitamina, o sea, por falta de exposición a la luz, por defecto, y luego ya en ocasiones, en algunas zonas, ya es por defecto de ingesta de calcio, desnutrición de calcio y fósforo que no tienen en la ingesta. El característico, el antiguo, el de toda la vida, es por, bueno, y que volvemos a ver, tenemos un repunte de raquitismo por déficit de vitamina D ocasionado en España y en el mundo occidental, que no se veía desde la industrialización, no se volvía a ver, pero ten en cuenta que hay migración tenemos gente de piel oscura en países nórdicos y en algunas culturas, como los musulmanes, que van tapadas las mujeres. Claro. Entonces, si no les da el sol, entonces tenemos mujeres raquíticas que tienen a luz hijos raquíticos y que se podría solucionar con paños de sol.
Vale, curioso. Doctora, los defectos de calcificación del cartílago epifisario, ¿cómo se detectan? Y díganos qué es el cartílago epifisario.
Bueno, es la zona del final de los huesos donde en realidad se va creciendo, por así decir. Se va formando material osteoide y se va mineralizando y se va creciendo. Cuando se produce el cierre ya del cartílago de crecimiento es cuando ya dejamos de crecer. Entonces, ya eres adulto desde el punto de vista radiológico. Entonces es importante, por eso para nosotros es muy importante hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento antes de que termine el crecimiento.
Por cierto, ¿cuál es la edad en la que una persona deja de crecer? Bueno, me imagino que habrá, pero...
Depende, pero bueno, cuando termina la adolescencia, ¿no? Yo crecí en la universidad, pero entiendo que...
Yo crecí tarde también, por eso. O sea, ¿y cuándo termina la adolescencia? Pues, ¿17?
18.
¿18?
Se entiende que 18. Con 18, pero es verdad que hay algunos que ganan un par de centímetros hasta los 21. Sí.
Vale, por eso conducen con 18. Deja de crecer, muy bien.
No, pero es verdad que hasta los 21.
Hasta los 21 se puede...
Pero depende, hay gente que a lo mejor a los 16, 17 ya...
Ya ha cubierto, ¿no? Histológicamente, doctora, la lesión esquelética, ¿por qué se generaliza? ¿Por qué está generalizada?
La lesión histológica se caracteriza por un aumento, por una desproporción de lo que deberíamos tener en el hueso. Hay un aumento de la matriz que no deberíamos tener y un déficit de mineralización. Hay una desproporción. Pero es verdad que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad no hacemos estudio histológico. Son estudios que se hacen en investigación, especialmente en animales, para conocer un poquito mejor la enfermedad, pero no lo hacemos en la clínica.
La función del gen FEX creo que no ha sido todavía del todo dilucidada, ¿no? Y me imagino, doctora, que esto dará que no se encuentra disponible un tratamiento específico.
Bueno, justo, a ver, no se encuentra del todo conocida. Es verdad que cuando sabemos un poquito más, eso nos abre muchas más interrogantes. Sabemos otro poquito más interrogantes. Entonces vamos avanzando así, ¿no? El gen FEX se sabe bastante. Se sabe que sintetiza una endopeptidasa, es decir, una enzima que rompe otra proteína. Se sabe que se expresa en el hueso, en los osteocitos, aunque también está en los ovarios, en el pulmón, los testículos, o sea, en otros que no sabemos qué función tendrá allí. Uh-huh. Y no se sabe exactamente si es a través de esta endopeptidasa o con otra proteína intermedia. La cuestión es el que degrada esta fosfatonina, esta proteína que va a hacer que perdamos fosfato por que tengamos esa hiperfosfaturia. Y o sea, sí que se sabe que eso es importante, ¿no? La, uh-huh. la rompe, la degrada, y al producirse una alteración en ese gen, no se produce esa endopeptidasa, no puede hacer su función, y esta fosfatonina, que se llama factor de crecimiento número 23 de los fibroblastos, es decir, el FGF23, por las siglas en inglés, no se degrada, y por tanto tenemos esa fosfatonina elevada en sangre. Uh-huh. Eso es como el discurso principal. Uh-huh. Y hay muchos flecos que se nos escapan.
Y entonces, ¿el tratamiento recomendado al día de hoy, cuál pues es, mira, por ejemplo?
Curiosamente, el tratamiento fundamental no ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no? Desde los años 80, que se empezó a dar vitamina D activa y fósforo, ese es el tratamiento principal. Se caracteriza porque esta fosfatonina, esta proteína que hablábamos, no solo hace que el fósforo no se pueda internalizar en la célula y por tanto lo perdamos por la orina, sino que además hace que la vitamina, la 1,25 vitamina D, no se pueda activar. No se puede activar, y además activa otro gen que hace que esta vitamina se degrade más rápidamente. Entonces, esa vitamina D que podría compensar esa pérdida de fósforo no lo hace, porque tiene dos acciones paralelas. Bueno, conclusión, que le damos vitamina D activa porque la vitamina D de estos pacientes está anormalmente normal. Es decir, debería estar elevada y está normal.
Es decir, que hacen una especie de, doctora, de una combinación de fosfato y vitamina D.
Sí, hacemos vitamina D activa, efectivamente, y el fósforo. El fósforo tiene su truco, ¿no? Porque tenemos que dar mucha cantidad de fósforo porque lo estamos perdiendo permanentemente. Pero esa cantidad de fósforo hay que darlo de manera muy homogénea a lo largo del día. Entonces, tradicionalmente se ha dicho en 5 o 6 tomas. Nosotros ahora estamos dando 5 tomas. Ya no nos atrevemos a pedir a los padres que den 6, pero tradicionalmente eran 5 tomas al día, distribuidas homogéneamente a lo largo del día y de la noche, porque por la noche seguimos fabricando orina.
Claro.
Y eso hace que sea un tratamiento bastante incómodo de dar. Y tenemos que ser rigurosos en eso, porque si no, todas las hormonas reguladoras del calcio y del fósforo, sobre todo la PTH, se pueden alterar si hacemos picos de fósforo, grandes subidas, grandes bajadas, porque el fósforo se sigue perdiendo.
Entonces, me imagino, por lo que me está contando usted, estas personas, estos niños en los colegios tendrán unas reglas determinadas, unas informaciones determinadas,
sí,
a los colegios,
sí,
claro, ¿no? para tener esa libertad,
claro,
de ingerir, ¿no?
Claro, tienen que hacer su vida normal, excursiones, viajes, y son rigurosos, son niños que desde muy pequeñitos se toman el fósforo cada X horas, los padres lo suelen hacer muy bien,
claro,
y tiene que ser así.
Tiene que ser así.
Sí.
Con respecto a la utilización de la hormona del crecimiento, ¿hay algún tiro por ahí?
Pues hay controversia, hay mucha controversia. Realmente se dijo, bueno, pues si tienen talla baja, pues vamos a darles hormona de crecimiento, uh-huh. ¿no? Pero realmente no es así. Efectivamente, una pequeña proporción de estos pacientes sí que necesitan la hormona de crecimiento porque tienen un defecto asociado de hormona de crecimiento, pero en general no lo necesitan. Y en algunos estudios con pocos pacientes, hay que decirlo, sí que se vio que no cambiaban la desproporción de altura respecto al tórax, respecto a los miembros uh-huh. inferiores. Decía que esa desproporción se mantenía.
Uh-huh.
Entonces no está totalmente indicado poner esa hormona, y realmente hay que individualizar mucho. La mayoría no la necesitan.
¿Y como tratamiento coadyuvante o adyuvante, los calcimiméticos?
Pues los calcimiméticos se pueden dar especialmente en pacientes que han hecho un hiperparatiroidismo secundario, pero se dan sobre todo en adultos. Nosotros realmente no lo estamos utilizando.
Al hablar antes, doctora, de formaciones óseas importantes, ¿habrá tratamientos quirúrgicos?
Efectivamente. los pacientes que, bueno, pues que tienen unas deformidades muy importantes porque el diagnóstico ha sido tardío o porque su enfermedad es más severa, pues sí que en ocasiones necesitan tratamiento quirúrgico, necesitan los traumatólogos tan especializados en hacer ese tipo de osteotomías o de epifisiodesis que intentan que con el mantener el crecimiento, o sea, que el hueso no deje de crecer, pero que lo haga de forma más lineal, más recta.
¿Tenemos algún modelo de ratón hipofosfatemia?
Sí, tenemos varios y contradictorios. Mm-hmm. Sí, pero bueno, el que más se utiliza es el ratón HI. HIP, ¿no? El ratón HIP. Y se han hecho muchísimos estudios y ha ayudado mucho a entender la fisiopatología de esta enfermedad.
Además, uno de ellos, me parece que lo ha comentado usted antes, ha comentado el FGF-23, se ha empleado en un inhibidor de la acción de este...
Efectivamente. Bueno, esa es la buena noticia, es que tenemos un nuevo tratamiento. No está comercializado todavía en España, pero están todos los ensayos clínicos y se ha probado en niños, en adultos y ya está en fase 3. Y la verdad es que es un fármaco que lo que hace es inhibir directamente esa fosfatonina, ese FGF23, ese factor de crecimiento número 23 del fibroblasto, para intentar que no haga su efecto dañino que hace, porque está sobreexpresado. Se tiene mucha esperanza en ese tratamiento. Es verdad que a día de hoy en España solo se tiene como uso compasivo cuando el tratamiento convencional no va bien. Uh-huh. Y en casos muy severos. O sea, no es un tratamiento que vayamos a la farmacia y lo compremos, vaya.
Pero al ser tan poco prevalente, ¿estamos hablando de un medicamento huérfano?
Es un medicamento, bueno... La verdad no sé si tiene el título de huérfano, pero sí de título como especialmente como una, le acaban de dar la opinión positiva con la indicación de la EMA. Ajá. O sea, realmente la EMA sí que le ha dado el visto bueno. Ajá. Aunque está pendiente de que lo aprueben en niños, pues en un par de meses. Posteriormente luego ya pasa eso.
Hemos estado hablando muchas veces de la talla y, doctora, al final me imagino que la talla dependerá del percentil de talla en que se encuentre el paciente al inicio del tratamiento.
Sí, efectivamente. En algunas enfermedades que tienen retraso en el crecimiento, cuando pones el tratamiento adecuado, los niños hacen lo que llamamos un catch-up, es decir, hacen un crecimiento muy importante y se vuelven a poner en la curva donde deberían estar, en su zona de crecimiento. Uh-huh. En estos pacientes, a pesar de tener un tratamiento adecuado, ellos mejoran su velocidad de crecimiento, pero no hacen ese catch-up. Por tanto, es muy importante ver de qué punto partimos, porque no va a mejorar mucho su percentil. Vamos a mejorar el crecimiento.
Les voy a decir a los técnicos, si no tienen inconveniente, que nos haga una foto para luego subir a redes sociales. ¿Le importa?
No, fenomenal.
Fer, ¿podéis hacerle una foto, Víctor, y luego me la mandéis por WhatsApp? Doctora, aparte del raquitismo ligado al cromosoma X, hay algunos que son autosómico dominante, autosómico recesivos, hereditario con hipercalciuria, o sea que hay bastantes
más y yo creo que más que se van a conocer, pero bueno, básicamente hay otros tres tipos que son autosómico dominantes, es decir, que no están en el cromosoma X, sino que están en otros cromosomas, están en el cromosoma 12. Hay autosómicos recesivos. Uh-huh. Que depende de la mutación produce alteraciones en diferentes proteínas. Y estos dos tipos, que a su vez se subdividen, son mucho menos frecuentes que el raquitismo que acabamos de comentar. Uh-huh. Mucho menos frecuentes. O sea, el 80-90% son raquitismos ligados a X.
¿De qué prevalencia estamos hablando? Última pregunta, del ligado al X.
El ligado a X, más o menos, hablamos de uno por cada 20.000 o 25.000 nacidos vivos.
Perfecto. Doctora, ha estado usted estupenda.
Muchas gracias. ¿Eh?
Sinceramente, no. Además, es que no es lo mismo una entrevista por teléfono que una entrevista en persona. Y la verdad, pues le agradezco muchísimo su cordialidad, su simpatía y su conocimiento.
Un placer. Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Pues nos vamos a ir y el jueves que viene pues tendremos más. Vamos a tratar dos asuntos también muy interesantes. ¡Qué lujo! Que sean ustedes buenos o malos es su decisión. Buenas tardes.
Il mio cuore non so cosa sia, mi sta volando via, perché ho fatto l'amore con te, senza chiederti niente di me, perché credo nei brividi a pelle, e mi innamoro di te, anche senza le stelle.
notte io guardo lassù.
Son las 2, la 1 en Canarias.